venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, amigas y amigos. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo las figuras de Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie, que seguramente me dirán cómo se preparan para esta nueva edición de La Venganza. ¿Qué tal, amigos?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy buenas noches.
Sí, buenas noches. Preocupado porque pronto estamos yendo al Uruguay.
¿Y por qué preocupado?
No, bueno, pero que tenemos que cruzar la frontera.
Pero usted...
Gendarmería.
Pero parece que va a entrar... porque va a poner sobre nosotros los ojos de todos los funcionarios de las aduanas del mundo.
Se ve que tiene... Está complicado usted para...
Escáneres.
¿Por qué tan preocupado? Preguntar.
Y
Este era el que estaba preocupado. Y nos revisan a nosotros.
Los instrumentos...
Así que me revisen hasta la última visera.
Tampoco se...
La visera. Que me pasen un escáner.
Sí,
que no me importa nada.
Usted no lleva instrumentos, aparatos electrónicos. El gendarme no entiende lo que es un instrumento.
A mí una vez me agarraron en un aeropuerto mucho más difícil, en Barajas.
Barajas, sí.
Bien seleccionado para ir aparte.
Pero usted es cartón ligador.
Tremendo. Nunca me revisó nadie en la vida como me han revisado ahí.
Usted se tiene que negar.
No se podés negar y te explican. Vienen perros, vienen...
Y que lo revise el perro también, porque incluso el perro lo olfatea para ver si tiene oculto algo en alguna parte.
No, y además es raro porque se llevan la valija, todo, a otro lugar.
Claro, y ahí lo fajan.
Y entonces digo, pero qué sé yo, si no ponen algo adentro.
Tiene que decir, a ver la orden del juez, sacar pecho.
No.
Esa valija
en
mía.
Sentido, hago valer mis derechos.
Y claro,
enseguida le digo,
a mí no me toca.
Señor, usted no sabe con quién está hablando.
Claro.
Primero, ¿no? Sí, bueno, pero...
Y yo no voy a permitir... Que nadie me ponga una mano encima.
Pero es que no me puso todavía la mano encima.
Yo soy el gaucho de Encina, nadie me pone el pie encima.
¿Sabe lo que le hacían? Me pasaban un papel, de esos papeles tornasolados, por la piel.
No me diga.
Y me dijo, si esto se pone rosado...
Usted está drogado.
Claro,
algo así.
Algo así. Y yo digo... ¿Qué sé yo de qué color se va a poner eso?
¿Y de qué color se puso?
No se puso del color.
Bien.
Estuvo todo bien.
Sí, pero mira si fallaba.
Si fallaba o si el papel se pone igual de todos modos del color.
Sí, por eso, si fallaba.
Claro. Y hacía montones de cosas. En otro aparato, me llevaron otro aparato, igual... como un tomógrafo.
¿Puedo decir una cosa? La policía de España es la más educada del mundo.
Sí, señor.
No parecían estos, ¿eh?
Sí, señor.
Al salir usted libre de culpa y cargo...
Ah, sí.
Un aplauso cerrado de los gendarmes.
Sí.
Perdón, la policía.
Dice, disculpe usted, pero le voy a dar una patada.
No, bueno. Ahí está complicado. Yo veo... siempre la serie Alerta Aeropuerto.
Claro, Alerta Aeropuerto, son siempre la misma. Sí. Sí. Sí, la puede ver mil veces y le parece que ya la vio. Son todas distintas.
Agarran a un tipo.
Son todas
o a
iguales.
Una mujer.
Ahí claro. Agarran a un tipo, le revisan la valija, le encuentran droga y lo meten preso. Sí. Capítulo 2.
Sí.
Igual.
No, pero a veces
es que, claro,
hay toda una injusticia.
¿No hay un capítulo que no encuentren nada?
No, sí, a veces sí, no, es falsa alarma, pero a veces es una injusticia. Porque la persona dice, yo no traía esto.
Claro, si yo
pero todos dicen lo mismo.
Bueno, pero bueno.
Los
bueno.
que fueron también. Sí, esto sí. No, me llama mucho la atención, estos 26 kilos de droga que tengo en la valija. nunca lo había visto en mi vida. Se ve que alguien, dice el tipo,
claro.
Me lo plantó aquí.
Sí.
Y bueno.
Así que con permiso me voy a retirar.
A mí no me gusta lo de los perros.
No, eso es una intromisión.
¿Qué perro... es eso? El perro que... Una cara de botón, el perro que anda mirando. Digo, ¿qué te pasa? No, ¿por qué no vas a hacer tu trabajo?
Juira.
Aparte, usted es juzgado por un perro. Animal que prácticamente no tiene cerebro.
Bueno.
La vida suya está en la mano del perro.
Sí. Hay un animal que además por un hueso
sí.
entra en cualquier alianza.
Mejora a ciertos jueces, digamos.
Pues también, ¿no? Bueno, señores.
Pero espere que no dijimos la información. Como
claro. Vamos a ir el 29 de agosto.
A Montevideo.
A Montevideo, a la Antel Arena.
Al que tienen que revisar es al trompetista. Todo lo demás,
sábado, 29 de agosto, las entradas por Ticantel.
Sí, señor. Eso será, bueno, a fines de mes. Pero,
sí.
Pero antes estaremos... bueno, usted mañana va a estar... En
Junín.
En Junín.
Así como lo ve.
Ah, sí, con Darío Stanzreiber.
Así es.
En el Teatro San Carlos, haciendo la conversación.
He preguntado recién cuántas entradas hemos vendido hasta ahora.
Creo que viene muy, muy
y
bien.
Me dijeron el número exacto.
Ah, bueno,
¿cuál era?
Muchas.
Claro, muchas. Muchas es más de 100. Eso es mucho.
Claro.
Bueno, eso va a ser mañana ya en Junín Madolina con Darío, pero después la otra semana estaremos el 22 en el Palomar,
así
en el Jardín, en el Teatro Helios, haciendo La Venganza Será Terrible.
Okay.
Que es como una segunda casa para nosotros.
Sí, sobre todo para usted, que vive.
No, bueno, bueno, pero es un lugar muy
es frecuente.
Sí.
Toda la información ampliada y detallada está en lavenganzaseraterrible.com.
Bien, si quiere vamos al informe.
Muy bien.
Que nos ha impuesto la jerarquía de la radio. ¿Cómo sobrevivir en una isla desierta? ¿Esto?
Bien.
Son más instrucciones literarias que reales, ya que no hay prácticamente islas desiertas.
No, no.
Y en todo caso no están en las rutas donde uno puede ir a dar.
No, a menos que en general uno naufraga para ir a una isla desierta.
Sí, en lugares bastante concurridos.
Sí, claro, si uno naufraga frente a Río de Janeiro, por ejemplo,
claro.
En una isla...
¿Frente a Rosario?
Sí, a la isla...
Se ve una isla.
Sí, la isla, lo que los rosarinos llaman la
desierta,
isla.
Es desierta, pero para eso usted se cruza a la ciudad de Rosario, donde va a poder encontrar alimento, albergue...
Me hace señas. A mí siempre me llama, mire que yo voy a Rosario desde muy pequeño, sí. Mi padre era rosarino, y todos los rosarinos hablan de la isla... con mucho cariño siempre.
Con mucho cariño.
Y como la isla. Nunca es nombrada con un nombre más que la isla. Ahora, siempre me llama la atención que Rosario, que es una ciudad importante, grande, de la Argentina, enfrente no hay ninguna construcción.
No.
No hay casas, no hay
están
calles.
Muy poco explotada la isla turísticamente.
Sí, creo que es una decisión eso, porque sigue siendo como el recreo de los rosarinos de ir a la isla.
¿La isla pertenece a Santa Fe o a Entre Ríos?
A Entre Ríos. Pero, o sea, no hay una... La ciudad, digamos, más cercana está cruzando el puente, pero, o sea, y bien metido en Entre Ríos.
Sí, bien. Victoria, creo que.
Victoria.
Sí.
Pero es curioso, ¿no?
Sí.
De este lado uno ve edificios grandes y enfrente pastizales.
Ahora, hay gente que se queda a dormir con una carpa.
Sí, hay. También hay casas.
Y ahí
¿sí?
hay que rebuscársela con agua, comida y todo eso.
Bueno, de todos modos, vamos a ver de qué se trata este informe.
Esta es otra isla.
Frente a la posibilidad de quedar varado en una porción de tierra rodeada de agua.
Bien, esto es una isla. Una isla.
Sin cobertura telefónica ni servicios públicos de red. Bueno, una isla desierta. ¿Qué hacer? Estrategia de defensa. Primero, esconder. Lo primero que hay que hacer es esconderse, dice aquí.
¿Esconderse en dónde?
En la isla desierta. Usted llega a una isla desierta, se esconde.
¿De quién?
Camuflarse. Abandone la playa de inmediato. Embadúrnese el cuerpo con barro denso y cúbrase con hojas anchas. ¿Para qué? Para evitar ser detectado por patrullas o fuerzas hostiles.
Exacto.
Pero tampoco lo van a salvar.
Eso lo vi en una película. El tipo estaba en la orilla, caminando por un lado, agarraba un palo o una piedra. Y desde una colina había una tribu de aborígenes que lo miraban con ganas de comérselo. En el primer capítulo.
Pero... de comérselo.
¿Dónde lo vio eso?
En una película.
Sí.
Bueno.
Ahora,
bueno,
tampoco lo van a venir a rescatar, porque si yo soy un rescatista y usted está todo embadurnado, ¿no? Lo veo.
Claro.
Digo, acá no hay nadie. Sigamos de largo con la lancha.
Esto lo dice, lo sugiere el coronel Roger Rich, que es especialista en supervivencia. ¿Cómo le va, coronel?
¿Qué tal?
Segundo consejo, estudie el lugar y observe que no hay nadie.
Hay que dar una vuelta, a veces por la playa.
Pero sí, si dijo que en la playa se tiene
que... Y bueno, pero ahora tiene que dar la vuelta.
No se va a meter en la selva sin saber.
Bueno, ascienda al punto más alto. Exacto. De la isla para verificar la absoluta ausencia de presencia humana. Fíjese si hay humo, pisadas, construcciones, por ejemplo, un edificio de departamentos.
Sí. También sabe que puede mirar si hay excrementos.
A ver,
bueno, sí,
¿y para
bueno.
qué los quiere?
No, que quiere decir que hay animales.
Quiere decir, claro. No,
animales,
bueno, animales, sí, animales debe haber.
Bien. Una cabra, algo.
Establecer un lugar seguro. Instale su refugio en un punto protegido de vientos y mareas.
Sí.
¿Qué sabe?
Claro, porque después el viento cambia.
Levante una estructura firme con troncos entrecruzados.
Sí, claro.
Troncos que de dónde los saca.
¿Y cómo los cortan?
¿Cómo los corta? Porque suponga que hay árboles. Pero ¿y usted qué? Con la uña.
Le conviene hacer un techito a dos aguas, es lo más fácil. Palo de un lado, palo del otro.
Me gusta con tejas rojas.
No se ponga pretensión.
Palo de un lado, palo del otro y hojas grandes.
¿No conviene meterse en una cueva?
No.
Pero si usted... No, porque no. La cueva generalmente está ocupada.
Claro.
Y alguien... por ahí, el ocupante no está, usted se echa a dormir, aparece el ocupante que resulta ser, qué sé yo, una pantera.
Claro.
Sí, pero si usted tiene una escopeta...
¿De dónde la sacó?
Tuve la precaución
de naufragar con
de naufragar con una escopeta.
Vino nadando con un brazo y el otro llevaba la escopeta.
Bueno, digo, en el caso de que la tuviera, estoy diciendo.
Y en el caso de la que también puede tener, qué sé yo...
Un colchón.
Un barco.
Claro, sí.
Para ahí dice. Bueno, cuidado. Construya armas para defenderse y cazar animales. Esto es interesante. Sí. Usted sabe hacer...
Para
¿un
mí
arco y una flecha?
Sí, armas blancas.
Sí, pero no funciona. Los arcos que yo hago no funcionan.
No, ¿no?
Lo sé hacer para que jueguen los chicos, pero no.
Una varilla que no esté del todo seca, que esté verde, flexible, y le pone una tira.
No sé cómo se hace.
Bueno, que busca, por ejemplo, liana o busca junco. Lo trenza y hace...
No son hilos de buena calidad.
Bueno.
No, además que no mata nada. Usted agarra a un búfalo con eso y le rebota la garrita.
Bueno, pero no le tira a un
búfalo. Puede ser un... ¿Y a qué le tira?
A un ratón, ponele.
Pero un ratón no le va a embocar nunca. ¿Sabe lo difícil que es embocar un ratón?
Bueno, selección rigurosa de frutos aceptables y tóxicos. ¿Qué comer y qué no comer? Esto es, cambiamos de especialista.
Sí.
Es el doctor Rinaudo.
Igual lo más importante, antes que nada, es el agua, que agua no tiene.
Pero si es una isla...
Sí, pero no le sirve
nada.
Es
agua de mar, claro.
No le sirve nada.
No. Tiene...
Bueno, observe la conducta de las aves antes de comer plantas desconocidas.
Exacto.
Si la fauna local consume habitualmente un fruto, suele ser un primer indicador de que la planta no posee toxinas mortales. Esto lo asegura el especialista en nutrición, doctor Esteban Rinaudo.
Bueno, qué bien.
¿Qué tal, Rinaudo?
Tiene nombre de inmobiliaria.
Sí, tiene razón, porque los animales son muy exigentes con la comida.
Claro. Dejarte frutos, dice, de colores brillantes o con olor a almendras amargas, cianuro, seguro.
Bueno.
Y realice pruebas de contacto en la piel, agrega el doctor Rinaudo. Te encontrás un fruto como el revienta caballo,
claro,
te lo pasás por la piel.
A ver si hay una erupción alérgica
si
o algo.
Una erupción de un volcán.
No tiene nada que ver el volcán.
Hay que salir corriendo.
Si le arde, se le pone roja la zona.
¿Y no come raíces usted, por ejemplo?
No hay raíces aquí. ¿Dónde?
Sí, ¿cómo no va a haber raíces? Usted arranca de un yuyo... Y tiene una raíz profunda.
Sí, qué pero rica. Por ejemplo,
me hace agua a la boca.
Bueno. Supongamos que hay mandioca, que es un alimento muy...
Es raro.
No la puede comer.
¿Por qué?
Porque la tiene que hervir.
Bueno, sí.
La mandioca tiene elementos tóxicos en cantidad.
Pero...
¿Y la va a comer cruda?
¿Cómo cuál elemento?
¿Qué quiere? ¿Se cree que traje una cocina a gas?
Bueno,
tiene que hacer fuego.
Pregúntele a la gente
pero
del
tengo
norte.
Tengo que hacer fuego, pero tengo que conseguirme un cacharro.
Hay que hervirla un rato, una
bueno,
hora.
Bueno, entonces, pongámonos de acuerdo.
Bueno, ¿y entonces
usted no
qué?
Tiene nada.
Nada.
Bueno, y entonces...
El náufrago viene sin nada.
Y dése por muerto, porque entonces qué informe.
Pero
por muerto.
¿Cómo va a reaccionar así?
No va a durar nada, señor. Si no tiene que esperar... Ahora, ¿en qué momento...? Porque yo digo, yo náufrago, digo, el primer momento es desesperante, uno extraña a sus amistades, a su novia, a su hermana.
No sé si es desesperante, porque usted viene de algo peor. Por ahí está eufórico
no,
y contento.
Después, sí, pero
de volver una vida así salvaje.
Sí.
Bueno, eso enseguida baja eso, pero después se preocupa. Ahora, uno cuando empieza a sobrevivir ahí... Ya crea su propio sistema de vida.
Exacto.
Quizás ya no tiene ganas de que lo rescaten, dice, bueno.
Pasa mil veces.
En muchas películas pasa eso.
¿Qué?
Pasa
un
lugar
pueblo.
Es tan lindo que me quiero ir igual.
Quizás, lástima que no tiene usted con quién reproducirse.
Claro.
Acá se puede hablar así de
cualquier... Pero qué sabe,
por eso... Bueno. Acá se puede decir cualquier imbecilidad.
Bueno, por eso...
Por ahí del otro lado de la isla hay una tribu constituida por hombres y mujeres, en su mayoría.
Sí.
Claro, y usted llega y es como es la novedad, ¿vio?
Claro. A veces lo toman como un rey.
Sí, pero a veces o puede ser o una amenaza o todo lo contrario.
Sí.
Que sea el sujeto más deseado...
Bueno...
Por hombres y
en
mujeres,
todo caso, agua.
Problema.
Ahí, ¿de dónde saca el agua? Busque vertientes dulces en zonas altas o recolecte agua de lluvia con hojas.
Mm.
Hervir todo líquido obtenido es obligatorio.
¿Eh?
¿Dónde saca una olla?
Y bueno, tiene que algo cóncavo. ¿Qué tiene cóncavo usted? Fíjese.
Tiene que buscar una piedra en la montaña.
Que tenga una
si es posible, dos piedras. Porque raspándolas las dos...
Sí.
Poniéndole...
Después le hace un agujero.
No.
Después de 20 años raspando...
Sí. ¿20? Usted es muy optimista.
Agarra pasto seco, desmenuzado...
Sí.
Y con las dos piedras, en algún momento arranca el pasto, empieza a largar humo.
Sí, pero si no tiene el cacharro, estamos diciendo, porque...
Una olla, ¿no?
Si hace una hoguera y se...
Si una olla la hace en dos minutos con un tronco ahuecado. Una rodaja de tronco.
Pero el tronco se quema.
Claro, si usted lo pone a hervir. Ponele, echa los fideos.
Pobre.
Adentro un tronco y se le quema.
pobre, el náufrago se tomó el trabajo de hacer una cacerola de madera y se le prende fuego a la primera vez que la usa. Bueno, no lo había pensado.
No, no.
Que, claro, es un problema.
Por eso yo voy a todas partes con una corta pluma.
¿Pero qué corta usted con la corta pluma?
De todo.
Pero dígame, oh, ¿qué?
Tengo una de ellas que me regalaron.
Sí, las portátiles.
La que tienen como 50 bracitos.
Tiene destapador de vino, ¿eh?
Para, claro. Y sacacorcho tiene.
Claro. Pero si no tiene botella el náufrago.
Se encuentra, por ejemplo, una botella de vino. Si no tuviera eso, ¿cómo la abre?
Sí, pero es difícil. Hay muy baja probabilidad de encontrar una botella de vino. Usted me cuestionó la escopeta. Que yo había traído la imaginación.
Pero, pero la cortapluma esa va en el bolsillo de...
Pero para eso pantalón. Yo prefiero, si me dan a elegir una cosa para llevar...
Yo elijo la cortapluma.
Yo elijo una moladora.
¿Y de dónde la chufa?
¿De dónde la chufa, señor?
Que con un alargue, hasta el barco.
El barco siempre es un buen recurso si naufraga cerca de la isla, ¿no?
Claro.
Ahí está Robinson Crusoe. Es un libro donde... Casi el escritor alardea de cómo inventó un personaje que de la nada iba construyéndolo todo. Pero tenía un recurso.
Sí.
El barco estaba cerca. Entonces, cada tanto, el náufrago nada hacia los restos del barco.
Ah.
Y entonces encuentra todo lo que le faltaba en la isla.
Trae los chocolates, trae todo.
Es como nadar hasta otro libro.
Claro.
Y ahí
iba a buscar latas de alimento.
Sí, la trae a Blancanieve también para pasar una noche.
Claro.
Así bien. No vale.
Dice, el agua, ya se lo dije, es zoológico. ¿Qué es el zoológico?
¿Cómo zoológico?
Ah, no, el zoólogo.
Sí.
Se presenta otro colaborador.
Bueno, muy bien.
El zoólogo, hay mucha gente en esta isla.
Sí, Renaudo, ¿y quién más es?
Robert Dickens se llama.
Dickens, mire usted.
Especies a las que bajo ningún concepto debas acercarte. El zoólogo Robert Dickens advierte que aproximarse a reptiles de cabeza triangular, mamíferos territoriales o grandes arbóridos constituye una temeridad biológica inadmisible.
Y para eso es zoólogo, eso lo dice mi tía.
No, pero igual le puedo decir una cosa.
Claro, si ves un león no te acerques.
Pero claro. ¿Qué va a estar mirando cada reptil a ver si tiene la cabeza triangular?
No, yo no me acerco a ningún
reptil. Bueno, el reptil no se le acerque porque el único reptil bueno es el lagarto overo.
Sí.
Que no le hace nada.
Pero acabo de descubrir que los huesos de animales muertos,
sí,
los cráneos, por ejemplo,
sí,
pueden ser una buena olla.
Sí,
son un caldo.
Para hacer un caldo.
Sí, te pone agua.
Sí, bueno, pero estamos en la misma. Si se le quema como la madera...
No, el cráneo no se quema.
¿Cuánto le dura?
¿Qué quiere? Lo tiene durable también.
Bueno, tiene que estar vacío, la cabeza hueca.
Y si no, la vacía usted con la corta pluma que ya le dije.
Claro, va.
Lo raspa. Por ahí le da un poquito de asquito.
Y bueno,
pero
sí.
Pero le aconsejo, si usted es tan delicado, no naufrague.
No, le saca
¿sabe lo que puede hacer?
Para los ravioles.
La marea es variable. Por lo tanto, bueno, con piedras hace un piletón. Rectangular puede ser o redondo.
Sí, no importa el detalle.
Cuando crece la marea, entra agua, peces y otros. Y después se retira la marea,
quedan los peces.
En el piletón.
¿Y la marea no arrastra las piedras?
Piedras enormes tiene que ser.
Claro, ¿y cómo las traen las piedras enormes?
Una tonelada, por ejemplo.
Claro, o sea, hace un espigón, como un espigón.
No sé si la lleva las piedras, porque ya la marea...
es un derrotista, disculpe.
No, bueno, pero hay que pensarlo todo.
Supóngase que naufragamos los tres.
Sí.
Y usted, a todo lo que nosotros les proponemos, le empieza a decir, a encontrar el quinto pie.
Sí. No, lo que pasa...
Lo que hacemos nosotros es deshacernos de usted.
No, lo que pasa, ustedes quizás piensan que yo le busco el pelo al huevo.
Sí, claro.
Pero,
sí, estamos en una isla desierta.
Pero lo que quiero es... los quiero hacer pensar. Pensar. Que es lo único que nos puede salvar.
Bueno, estoy pensando, qué mala suerte.
No, pero pensar un poco más allá, recursos.
Si llega a haber piedras en la costa, pasa, por ejemplo, en Chile. Hay tramos de la costa que hay, sí, hay piedras.
Sí.
En casi todas partes hay piedras.
Piedra.
Menos en la Argentina.
Sí. Sí, pero no las puede mover las piedras.
No, pero las piedras juntan comida. Las paredes de las piedras, mejillones.
Ay, sí, bueno, qué delicia.
Y bueno.
Pero a mí no me gustan los mejillones.
Y,
pero,
bueno,
y, no. Y al tercer día...
Yo me muero enseguida porque soy muy delicado. Para
no.
Yo, hay cosas que no se las toco.
Pero tira un puñado de mejillones con agua y sal.
Yo, por ejemplo, encuentro...
Y hace un caldo.
200 gramos de jamón cocido.
Sí.
Y no se lo como.
No, bueno, sí.
Pero no puede estar entonces...
Lo tienes que comer igual porque es una bendición, es un mensaje, además.
Claro.
Que justo 200 gramos de jamón cocido aparezcan...
Y cortado finito.
Y cortado finito, la isla desierta.
Bueno...
Jamón natural.
Dice... ¿Cómo mantener la razón? Dice... Ahora cambiamos de doctor Rawson...
Sí,
dice, es mejor, mantenga una emisión vocal continua describiendo sus tareas o recitando textos.
Sí. Hablar solo.
Por ejemplo, claro.
Sí, hablar solo. Aunque no tenga nadie con quien hablar.
Si no se pone loco. ¿Eh?
Acá estoy este día, qué linda que está la playa.
Poemas.
Claro.
Llovía torrencialmente... En la estancia del mojón.
Bueno.
Mateando junto al fogón estaba tuita la gente.
Está bien.
Y con eso se mantiene... Si haces eso no te volvés nunca loco.
No, porque está...
A mí me lo dijo un médico, el doctor Rawson.
Sí, también, sí. El lenguaje ordena la mente.
Claro, claro. El ejercicio de la palabra hablada evita alucinaciones. Lo único que le falta cuando usted está en un lugar que ya de por sí es peligroso es tener encima alucinaciones.
O sea que, mire qué curioso, la gente de radio como nosotros, que habla y habla...
Nunca
y
se vuelven locos.
No se vuelven...
No conoce nada.
No nos volvemos locos.
Dígame un loco de la radio, nadie.
Yo no conozco ningún loco que trabaja en la radio. ¿Usted sí?
No, la verdad es que no. Por eso digo,
bueno,
con razón.
Dice, llevar un diario donde pueda escribir. Ah, está muy bien. Que, escúchame, no tengo dónde hervir una tortuga y me pedís que tenga un cuaderno. Querido diario, escribo toda la noche.
Sí.
Aquí estoy.
Pero después usted llega a la gran metrópoli y publica un libro que es bestseller.
Sí, eso es verdad.
Es siempre la misma, el mismo capítulo.
Sí. ¿Qué dice?
Salió el sol.
Bueno, no, pero...
Quedé sentado.
No, ya se le van a ocurrir cosas.
Se me va a ocurrir.
Sí.
Tiene que ser un diario de viaje, no de ocurrencia.
A primera hora de la mañana, cuando hay baja mar...
El mar está abajo, usted pone.
Caminar por la orilla y ver lo que el mar le trajo. Por ejemplo, si encuentro una lata de 5 litros vacía, es una olla.
Bueno, sí, pero tiene que encontrar
si
la lata.
Si encuentra un tambor de 50 litros, es un chulengo para cocinar.
Bueno, sí, y si encuentra un chulengo,
si no,
es
nada hacia el barco que está naufragado ahí a 20 metros, se trae...
Y para eso
que una lata de sardina. Ahora, ¿qué hace? Se encuentra una lata de sardina y no tiene abrelata porque no trajo la cortapluma esa que le estamos recomendando.
No.
¿Qué hace? Empieza a tirar...
Las piedras.
Empieza a tirarla contra las piedras.
Sí, o las piedras, una piedra puntiaguda busca.
¿Y dónde la saca?
Y le da, y le da, y le da.
Busca una piedra triangular puntiaguda y una piedra enorme para hacer de martillo.
Claro. Exacto.
Sí, sí. Y otra piedra para sentarse.
Bueno, Ariel, como un cincel. Mire, si no se van a tomar el tema en serio, la verdad que no tiene sentido que continuemos, porque no se toman el tema en serio. Tenemos una responsabilidad civil.
Igual si deja la lata en la playa un mes con el agua salada,
se
oxida y la abre con la mano.
Pero usted se oxida mucho más rápido que la lata.
Bueno, a mí me gusta... Que me pase como en la Laguna Azul. Sí, bueno, claro. Está con una mina ahí, el lugar parece que lo estuvieran esperando.
Sí, pero ¿no será una alucinación ella?
¿Qué me importa?
No, pero no, para, es de mentira.
Son todas alucinaciones.
Es una fantasía, no es real. No.
Bueno, registre los días transcurridos.
Sí, eso sí, para...
Y las no. condiciones... del clima también, sí, como si a alguien le importa.
La noción del tiempo.
Utilizando piedras o carbón para escribir. Mm. Llevar la noción del tiempo ancla la mente y mantiene la disciplina cotidiana.
Por ejemplo, cada vez que se hace de noche es un día.
Está muy bien, ¿eh?
Sí. Está bien. Pero a veces usted se despierta a la noche y ya se empieza a confundir.
Sí, aparte no se acuerda si ya lo marcó, que era blanco.
Claro, claro, eso. Y dice, yo me acosté, ¿no le pasa eso en la ciudad a veces?
Sí, sí. O las pastillas, ya me las tomé, no me las tomé. Sí. Yo me lavé los dientes, no me los lavé.
¿Me acabo de acostar o me estoy por levantar? ¿Es ayer o es hoy?
Bueno, asignación de identidades a objetos inanimados. Eso es como... La película esa...
Sí, el náufrago, que tenía una pelota y...
Gracias a hablar con la pelota, sí, mantiene la cordura.
¿Pero eso no es volverse loco?
Sí.
Claro, eso...
Es justamente, un tipo que yo veo hablando con una pelota, digo que está loco, ¿no? Que está preservando.
Claro, no es que está preservándola.
Ahora, les hago una pregunta. A ver, ¿qué alternativa eligen? Si aparece un animal, supongamos un perro, supongamos un estilo perro en la isla.
Sí. Usted otra preocupación más.
No.
Yo por eso no me gusta tener perro. Bueno, porque tengo que dar de comer.
No. Usted.
Tengo que sacar a pasear.
¿Lo mata como y lo utiliza como alimento?
Al asador.
O lo entrena.
A la cruz lo hago.
O lo entrena para que el perro trabaje para usted y le traiga comida.
No lo hace el perro eso.
Todos los días le trae una liebre.
No, se la come él.
La roticería de Otonelli.
Sí, ahí viene. Ahí viene con el vitel Tonelli que usted quería. Sí, ya está. Ahí está. Ahí se la trae.
Bueno, otorgue nombres y roles sociales a rocas o cocos.
Sí.
A estos cocos les puse un nombre.
Sí.
Jorge.
Jorge le puso al...
Todos los Jorge son cocos.
Claro, sí, pero bueno, los dos.
Bueno, la interacción simbólica con estos alimentos canaliza la necesidad afectiva y mitiga, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
La soledad.
Saludos a su tiga.
Establecimiento de rutinas y horarios estrictos.
Sí.
Muy bueno, horarios estrictos, más que usted no tiene reloj.
Claro.
Dice, fije horas precisas para el despertar, la busca de víveres, la higiene personal y el descanso. La rutina evita la apatía y sostiene la dignidad humana. ¿Qué dignidad humana?
Sí.
Mire cómo estoy.
No, bueno, señor, pero...
Con el mismo calzoncillo hace un año y medio.
No, bueno, no importa, ya sáqueselo, total.
Lo que pasa es que el ser humano tiene dos alternativas: o trabaja o es un vago. Y lo que...
¿Esas son las alternativas?
Y sí.
Sí.
Entonces, qué fácil es elegir.
Si usted se pone en la cabeza de trabajar, lo disciplina, le levanta la autoestima. Si usted es un vago, se empieza a deprimir, le dice, acá estoy tirado, no tengo ganas de hacer nada.
Bueno, el señor dijo que no tiene, no sabe el horario, como para ordenarse la rutina. Lo primero que usted tiene que hacer es clavar un palo.
Ojalá.
En la arena.
¿Y dónde saco el palo?
Y de cualquier parte.
No crea, ¿eh?
Sí. Lo clava en la arena y tiene un reloj de sol. Un reloj de sol.
Por favor.
Entonces le marca. No se puede avanzar.
No,
uno pone buena voluntad. Por favor. Y tiene la hora. A las 12, ¿cómo? Listo. Entonces usted mira el palo, mira.
Sí.
Cuando la sombra llega a marcar las 12...
Está muy bien.
Listo.
Y come.
Almuerza. Después no toca bocado. No toca bocado hasta una merienda liviana hace.
Y es... cuando llueve o está nublado, ¿qué hago? No como.
Y bueno, ahí está el problema.
Bueno, ¿qué cosas a los nativos?
Sí.
Encuentro nativos? Con tribus. Acá cambiamos de especialista. Está el doctor Cambón. Ah. ¿No es del otro día?
Sí. Doctor Cambón. Sí. Me parece que es un random.
Dice, ¿cómo dirigirse a los nativos? Avance con la frente en alto, los brazos extendidos y las palmas desarmadas a la vista. Realice una inclinación de cabeza de 45 grados al presentarse ante la autoridad. Indica el especialista en ceremonial, el doctor Hernández Cambón. Era el mismo.
Ah, ¿cómo le va?
El mismo.
Ah, el de ceremonial, sí. Mire, si le llega a tocar las islas que están cercanas a Nueva Zelanda...
Sí.
Hay un montón de islas por ahí.
Bueno, que hay tribus maoríes, por ejemplo.
Sí.
Ellos tienen un sistema que es... Usted no los tiene, no tiene que entrar en tocarlos.
No, ¿cómo lo voy a tocar?
A los, alguno, el jefe de la tribu, va a dejar caer una hoja. Posiblemente de alguna planta que
el
hay.
¿El taparrao?
Bueno.
Claro.
Y usted tiene que agacharse, agarrar la hoja y entregársela.
Y guiñarle el ojo.
No, bueno. Eso quiere decir, ese es el código para que...
¿Que está todo bien?
Que está todo bien, sí.
¿Y no hay un rito iniciático para que usted lo incorpore?
No sé, pregúntele al doctor Cambón. Dice, ¿qué cosas no hacer? Prohibido tocar ornamento sagrado. Sí. No me toque el ornamento sagrado. Prohibir ingresar a las chozas sin invitación o señalar con el dedo. ¿Y sí. ¿Con qué señala?
No, con nada, no señala.
Nunca rechace la comida ofrecida en banquetes. ¿Que cómo voy a rechazar que estoy comiendo lombrices hace un año y medio?
Sí, pero ¿sabe qué tenemos? 200 gramos de jamón cocido cortado finito.
Bueno, no lo rechace. No intente corregir los modales. De la comunidad.
Lo nuestro es así. No. Nosotros consideramos que esto que estoy haciendo con las manos, que me agarro acá y allá,
sí.
Es buena educación, es para recibirlos con...
Sí, ya veo.
Con amor. ¿Ustedes que son náufragos de qué barco?
No sabemos.
Porque acá naufragaron un montón.
¿Usted qué idioma hablar?
Nosotros, ahora yo aprendí bastante castellano porque... acá naufragó un barco argentino.
Claro.
Qué raro que hable castellano, porque yo soy de España,
sí.
De Castilla la Vieja, y el que habló castellano soy yo.
Bueno, sí, pero...
conocer idioma de nativos.
¿Nativo?
Yo conocer idioma nativo, yo.
Sí.
Conocer.
Sí, sí, yo lo entiendo, lo estoy comprendiendo.
Mala plaza de indígenas sentaran ustedes... Si no entender lo que yo decir.
Sí, pero nosotros entender lo que decir usted. Pero tenemos recursos más sofisticados en esta tribu, ¿comprende?
No.
Bueno, por eso. Ahora, ¿ustedes si van a pasar la noche, van a hacer noche acá?
No, ya la noche está hecha.
Sí, sí,
lo que vamos a hacer es dormir.
Acabamos de llegar. Hubo un naufragio y tuvimos que nadar.
Sí, pues, entendí eso.
Costarnos mucho encontrar cortaplumas.
Sí, aquí cortaplumas es una señal que va contra nuestros dioses. Aquí no se cortan plumas, no se corta nada. Si llegamos a ver un cortapluma...
Rubén, déjame a mí. Hay un hombre...
Rubén, ¿qué español es el nombre?
Es argentino.
Sí.
Yo soy madrileño, en Castilla la Vieja.
Sí, pero está... Sí. Va a ser persona no grata también.
¡Un hombre!
Sí.
Que unió las tribus con...
Ahí llegó Lula. Llegó Lula.
Bueno.
Que unió las tribus de...
Se llama Colón. Sí.
Estrategia de rescate y señalización. Otra vez vuelve el coronel Riggs.
Sí.
Disposición táctica de señales ópticas en la arena. Disponga tres fogatas alineadas en la orilla. No tengo para armar un fueguito. Sí, bueno. Voy a poner tres fogatas.
Pero esto cuando ya usted esté ducho en ese asunto. Sí.
Aguarme una gran cruz con troncos sobre la arena.
Sí.
Utilice follaje verde, húmedo,
para que salga
generar
humo.
Columnas de humo denso, visibles, para los navíos que pasen por ahí.
Sí.
Hacer la señal. Y cuando pasa un navío, ¿qué hacemos? Empezamos a gritar y a levantar las manos.
Sí, se supone que el avión va a llegar, va a informar por la radio.
Si no te
pero
ves,
es un navío, es un barco. No.
Bueno, un barco va a decir, hay un incendio, quiero reportar un incendio en una isla.
No, somos nosotros que estamos haciendo...
Bueno, claro, tiene que avisar.
Los barcos que pasan por ahí dicen, estos son náufragos, clavados que son náufragos. Así que,
metele,
hagamos que no los vimos.
No, ¿cómo que no,
imagínate, imagínate, Carlos...
¿Qué?
Tenemos que el papeleo que es.
Sí.
Mira, ahí están a los gritos los tipos.
Años de juicio.
Apurate, dale, vamos.
No, pero ¿cómo puede ser?
Que no nos vea.
Ahora, si usted es el náufrago, tiene que hacer movimientos antinaturales.
Bueno, claro.
Porque...
¿Qué le parece este?
No, señor, por favor. Porque así, si no parece un movimiento cualquiera, puede ser un animal. Tiene que ser
saltar,
muy
por ejemplo, saltar de un lado al otro,
más
los brazos arriba.
Más. Tienes que agitar un árbol fuertemente.
Bueno.
Por ejemplo.
Bueno. Acá dice, confección de mensajes gigantes para avisos aéreos.
Sí, claro.
En la arena usted puede escribir, socorro.
Sí.
Somos náufragos.
Sí.
Estamos aquí.
Sí, es muy larga la frase esa.
Igual les recomiendo utilizar piedras grandes, porque escribirlo
se
en la arena...
Se acabaron las piedras, hicimos el piletón...
Lo escribe en la arena, después crece la marea y le borra toda la letra.
Señor. Hicimos el piletón, no quedó ni un pescado adentro.
Bueno.
Ahora precisamos escribir.
Bueno, confección de mensajes gigantes. Escriba en la arena lo que sea.
S.O.S.
EA, del avión.
¿Qué?
Bueno, nada. Reintegración gradual a la dieta industrial compleja, dice el doctor Rinaudo. El doctor Rinaudo, volvió el doctor Rinaudo.
Volvió del inmobiliario.
Advierte que tras meses de consumir únicamente raíces y pescado hervido, el sistema digestivo pierde la costumbre de procesar alimentos...
Más complejos, más grasosos.
El náufrago rescatado. Ah, ya nos rescataron.
Claro.
¡Qué suerte!
Usted no puede, apenas llega al puerto, comerse un choripán.
No, porque ya no lo digiere.
No lo digiere ni lo dijera.
Claro.
No hay forma. Entonces tiene que ir de a poco.
Filet de pescado puede venir muy
¿otra
bien.
Otra vez pescado.
Claro, y bueno.
Claro, que vuelvo, estuve dos años en la isla desierta, voy al restaurante y le digo, por favor, un surubí hervido.
No, pero es para...
Lo voy a comer con la mano.
Es la transición hasta la comida normal.
Dice, la reincorporación de los platillos urbanos debe ejecutarse mediante caldos livianos y porciones mínimas para evitar un colapso hepático o cólicos severos al regresar a la civilización.
Claro.
¿Vos? Mozo, tráigame un caldo.
Claro. Bien aguachento.
Bien aguachento, sin sal.
Agua caliente.
Con pasto hervido.
Sí, o una pequeña.
Un minestrón, como dicen ahora.
¿Una qué?
Un minestrón.
Un ministro.
Bueno, y ahora, usted cuando... ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por
venir. Buenas noches.
Cuando la persona vuelve a la civilización, ¿no se le hace difícil la comunicación con la familia? ¿No hay como un extrañamiento?
Sí, a veces...
Uno está 15 años en una isla, vuelve... Bueno. No reconoce a nada.
No, además que a usted lo dieron por muerto. Le vendieron hasta la bicicleta le vendieron.
Y me vendieron todo.
¿Sí?
No me querían dejar entrar, artículo primero.
Y bueno, no.
Sí, pero ¿sabe quién lo esperó toda la vida? La mujer.
Penélope.
Bueno, su mujer lo esperó día por
Penélope
día.
Penélope Cruz, efectivamente.
Sí.
A veces, cuando se encuentran ya son dos personas distintas, ¿eh?
Sí.
Por todo lo que pasaron, y no duran mucho más.
Claro, ahora yo lo primero que le dije, no me digas que estuviste con otro hombre.
Y bueno, pero sí, porque la vida continuó. Yo pensaba que vos te habías ahogado.
No, no exactamente.
Bueno,
bueno, pero todos los diarios... ¿qué haces vos? Cada vez que pensabas que yo me había ahogado, te ibas con un hombre distinto.
No, pero tuve 4 novios en 15 años, tuve 7 hijos.
Sí. Y uno de ellos soy yo.
Uno de ellos te lo presento. Claro, sí. Él es el mayor.
Es muy parecido a mí.
No, te parece la alucinación. ¿Sabes de quién es hijo?
Soy el hijo del farmacéutico, ¿te acordás?
Sí. ¿Qué farmacéutico?
Donde ibas a comprar el remedio.
Este es acá, el hijo.
Acá la vuelta.
Porque yo estaba... Fue el segundo día que naufragaste. Porque yo estaba tan angustiada. Digo, ay, me voy a ir a comprar algo no, para los medios, para todo.
Que no.
Pero si vos no habías nacido. ¿Quién sabe cómo estaba mamá? Estaba nerviosa, nerviosa. Y bueno, Kazansky me contuvo.
Mi papá es...
Por no decir otra cosa.
El farmacéutico.
Y bueno, no quiere la cosa... Que quedé embarazada.
Mira vos.
Mira vos.
De mí.
Sí. Cada uno que va a la farmacia le va a pasar lo mismo que a vos, entonces.
Bueno, entonces sí.
Ahora
digo, bueno, esto es una bendición, dije.
Sí, pero mi papá no se casó con ella, siguió con la farmacia, con la esposa que tenía.
Claro. ¿Cómo se llamaba el farmacéutico?
Kazansky.
Kazansky,
sí.
Pero no era el verdadero apellido, porque Kazansky es el que le vendió la farmacia.
Sí, no importa, le decimos Kazansky.
A vos no te importa, no conocés ni el apellido de los hombres con los cuales te acostás.
No.
Nada más que yo falto 15 años y ya está.
No, es que el farmacéutico... Ricardo, tiene... fue una relación del momento, que una estaba nerviosa. Ponete
la nuestra.
Ponete en mi lugar, por favor.
¿Cómo voy a poner en tu lugar?
Ponete
acostándome
lugar.
Con farmacéutico. Teniendo sí. hijos como este.
Bueno,
yo estaba desesperada.
Si fuera Kazansky, mi papá, yo tendría el apellido Kazansky.
¿Y cuál es tu apellido?
Robles.
Sí, pero le dicen Kazansky. Igual en el colegio le dicen Kazansky. Tuvo, hizo todo el primario, el secundario ya repitió, todavía no lo está
porque,
haciendo.
Porque mi papá naufragó y como tengo problemas.
No, pero no es tu papá.
Bueno, mi padrastro.
Que no es tu papá.
Mi padrastro.
¿Y ahora en qué situación vamos a quedar, Andrea?
Bueno, hay un montón de cuota alimentaria acumulada de todos estos años...
¿Qué comía?
Acá no entró un peso. O sea, de
como
tu
el
trabajo.
Farmacéutico no te tiraba.
Sí, estamos hablando de vos, Ricardo. No empieces otra vez con el farmacéutico, haciendo escenitas. ¿Qué viniste a hacer, escenitas?
No,
porque
pero...
¡Ay, porque el señor naufragó! Ah, ¿y entonces qué?
¿Hubieras pensado si yo viniera ahora y te dijera que estuve... 7 mujeres...
¡No, papá, no!
De
no,
la isla...
¡No!
Unas 7 nativas, con las cuales tuve 49 hijos.
Bueno. Qué prolijidad para los múltiplos, sí. Te diría. Pero además, Ricardo, es tu vida, ¿entendés? Es tu vida.
Bueno,
lo que yo te estoy hablando...
en mi casa también, porque aquí traigo la escritura...
No, no tiene validez.
Nunca, siempre la tuve conmigo. Por precaución.
Pero ¿cómo llamaste
la cortapluma y la escritura llevó?
¿No tenías una cacerola y tenías una escritura?
Tengo una escritura que esta que saco de acá está un poco mojada. Pero igual vale, así que van a tener que mudarse.
No porque...
A la farmacia, posiblemente.
No porque hicimos refacciones.
Perdón.
Hicimos refacciones.
Él puede tener la escritura, pero yo tengo el testamento.
¿Qué testamento?
El suyo, post-mortem.
Pero no me morí.
Bueno,
no, pero
el testamento no es válido si uno no se muere.
Bueno.
Sí, pero te dije que no hablara del testamento. Mirás muchas películas.
Me lo explicó el abogado.
Ricardo, lo importante es charlar. Yo valoro mucho que hayas vuelto. La verdad me alegro por vos.
Gracias.
Por los chicos. Pero
no veíamos la hora.
Una de las mejores cosas que me han dicho últimamente.
pero la verdad que vengas en esa postura de hacerte, de hacer escenitas. Y
no hago escenitas.
Y de victimizarte.
Estoy vestido así porque recién me bajo del barco que me rescató.
Bueno, por lo menos andá y pegate un baño, una ducha, como corresponde.
Y que se afeite.
Como corresponde.
Porque esa barba...
Y después hablamos, después te cuento porque hay un montón de cosas que te tenés que enterar.
Bueno,
de a
fenómeno.
Poquito, ¿sí? De a poco.
Bueno, aquí termina el informe.
Bueno, entonces veamos, durante todo este tiempo de náufragos, ¿qué mensajes han llegado al WhatsApp?
¿Qué mensajes para mí?
Quizá.
Bueno.
Buenas noches, soy Caro, de Barrio Cartero, Hurlingham. Quiero decir, antes que nada, que apoyo a Gillespie en el verdadero falso, porque contesta con el alma.
Y no sí, con, así y, le sale.
Y no con la razón. Y eso es muy valioso. Estaré en el Teatro Helios, y les agradecería al trío si pueden tocar Ando Rodando, de Gustavo Santaolalla.
Bueno, y buenas noches, vengadores. Aquí Macarena, escuchando con gusto las curiosidades sobre el silencio. Puedo agregar una práctica que aprendí aquí en Capilla del Monte, en Córdoba. La meditación vipassana. ¿Qué es eso? Una técnica budista sin mantras, en cuyos cursos debe mantenerse a rajatabla un silencio de 11 días, sin poder hablar ni hacer gestos a otros estudiantes o profesores. Esta práctica también exige una vestimenta modesta, sin colores llamativos, sin símbolos. Adoro oírlos cada noche y los quiero mucho.
Aquí dice Laura de Pelucita.
Sí.
¿Será Pelucita de Ciudad Evita o de otro lugar? Bueno, no sé. Dice, Gillespie tiene razón, las madres cornalitos están hartas de amamantar. Así que sí, se ve que se esté tan tarde.
Bueno.
Cornalitos.
Un cordial saludo. Después de una noche difícil, después del terremoto, nos tomamos con los vecinos un reposo oyéndolos. No saben lo importante que son para nosotros y los muchos seguidores que tienen en Colombia. Desde Cali, un saludo de agradecimiento, Diego. Bueno, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo sí, sí. A todos los hermanos de Colombia. Buenas noches, soy Mauro desde Suiza. ¿Estatuas con pelo, sí o no?
No, es maniquí se llama eso.
Sin embargo, sería más realista, ¿no es cierto?
Sí, eso es lo que no tiene que ser una estatua, realista.
Bueno.
¿Un monumento? No tiene.
Claro, un monumento con tu correspondiente pelo.
Es horrible.
El pelo se lo pega, lo consigue en la peluquería.
No, ojo.
Con peluca, digamos.
El pelo como hacían los griegos, así, sí, está bien.
Ya sé, el pelo tallado.
Tallado, claro, ya hecho en el mármol. Pero el pelo... Ahora que se pusieron de moda esas estatuas hiperrealistas que son espantosas, que son...
Esas que ponen en las esquinas indiscriminadamente.
Sí, con maniquíes, parece.
Ah, las que hacen de, sí, de material plástico, de resina.
Sí, algunos sí. De personas que hemos conocido.
Sí, sí, claro, ¿no? Claro, claro.
Por favor, dejen a los muertos un rato.
Bueno. Dice, la bolsa de cemento...
Sí.
A riesgo de que el negro se enoje porque esto se transforma en un tema, hace tiempo es 25 kilos, justamente porque era inhumano su traslado en el hombro cuando era de 50 kilos.
Claro, claro.
Tuve que ver con las ART, solo tengo el título, dice, no ejerzo, Fernando. Así que bueno, son de 25 kilos.
Bueno, muy bien. Hola, vengadores. El otro día escuché a una oyente decir que en la familia de un dentista todos son dentistas. No creo que sea así, pero ese comentario me trasladó al Poder Judicial.
Sí,
donde los apellidos de abuelo, padre, hijo y nieto son los mismos. Cristina, desde Neuquén. Sí.
¿Usted no le llama la atención eso?
Sí. Creo que tienen el ingreso automático los descendientes en el sistema judicial.
No.
Bueno, muy bien.
Pero contienen influencia.
Sí, pero no los rajan.
Bueno.
O sea, no terminan su mandato. Están ahí.
Claro.
Bueno.
Sí, hasta nombres de ministros de justicia también. ¿No?
Necesitamos más de la voz demoníaca de Barton en la mención de Miguel Vincent, dice Ramita de Saavedra.
Soy Sergio de Montevideo, los escucho por Spotify todas las noches, con una semana de retraso. Son unos genios. Son mi compañía de la noche antes de dormir. Y en mis salidas a caminar por el Prado. El Prado es un barrio en Montevideo. Y sí. Es un parque muy lindo también.
Bueno. Sebastián dice, el enólogo de los perfumes, se llama perfumista, existen empresas que se dedican exclusivamente al desarrollo tanto de fragancias como de sabores. Yo trabajé en una, hacía homeworking.
Qué interesante.
Ahora que olía en la casa. Homeworking claro. De perfumista, qué raro.
Y le mandarían las muestras.
A principios de los años 90, dice Sebastián,
Bueno, último mensaje.
Que huele a... Me llamo Julián y soy de Capiovi, Misiones. Los escucho cuando viajo a mi trabajo por la ruta 12, los martes a la mañana. Miren, los escucho a la mañana. Me acompañan, me hacen reír, emocionar hasta las lágrimas. Saludos desde la tierra colorada.
Amigos, los escucho y me alegran los días. Hace varios programas Barton propuso la idea de hacer una fiesta de la
Sí, señor.
Propongo una tipo kermesse.
Ah, este lo vimos.
Atmósfera de uno de los cuentos de Mempo Giardinelli.
Sí.
Refugio de tertulias, sí, conspiraciones y melancolía.
Lo comentamos ayer ese mensaje, sí. Sí.
Ah, es un mensaje de ayer este.
Sí, sí, me para
lo bonito acá. Acá no, se no. Ha producido.
Bueno.
O muy parecido al de ayer.
Pues, anulado el mensaje.
Es el mismo.
Anulado el mensaje.
No, ya lo dije. Ya lo
me dicen por telegrama. Me
no, pero si ya lo dije.
Ya lo dijo, no se puede anular, ya está.
Buah. Acá dice: la semana pasada escribió un oyente llamado Martín, desde la provincia de Girona.
Sí.
Y Dolina interpretó una canción acompañada con el piano.
Sí.
Me emocioné mucho porque hace 19 años fuimos con mi novia, que hoy es mi esposa, a presenciar el programa al Paseo de la Plaza. Y cuando le dijimos que vivíamos en Girona,
sí,
tocó la misma canción que hace referencia a esta hermosa ciudad.
Puentes y escaleras.
Esa, ¿no? Lindo.
Esto lo dice... No dice quién lo dice, cita al oyente que se llama Martín, pero no.
Ay, qué lástima. Bueno.
Dice, cuando vuelven a Barcelona, quiero abrazarlos y decirles que los quiero y nos pone tres corazones.
Así. Qué hermoso.
Qué bueno, qué lindo mensaje.
Bueno, muy bien.
Bueno, ¿no hay más mensajes?
No tengo más.
Esto era Puentes y Escaleras en Gerona. Puentes y escaleras, puentes y escaleras, puentes y escaleras en Gerona encontrará.
Ahí es. Bueno, amigas, amigos, déjenme comentarle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gortiza, que cuenta con la asistencia de Juanfra Vilches. Ahora, el sonido.
Con el sonido no. Porque eso es otra cosa. Y no lo larga Miguel Pinsen.
Cambio a las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Gempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Así nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué van a encontrar ahí? El detalle de todas las fechas, por ejemplo. Nuestra próxima presentación en el Teatro Helios del Palomar. Nuestra gira al Uruguay, donde estaremos en el Antel Arena el día 29. Y también mucho más, porque después... Vamos a Devoto muy pronto.
Sí, vamos a estar en el Teatro Devoto. Atención, porque el 4 de septiembre es la premiación del señor Dolina.
Sí, señor.
Va a recibir el título doctor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires.
Ya daremos detalles.
Jueves, viernes 4. Bueno.
Hoy tenemos dos historias extravagantes.
Sí.
Empecemos por la del médico Gaspar Balaus, que había nacido en Hungría a principios del siglo XVII, una época marcada por la transición entre la medicina tradicional y los primeros avances científicos. Uh-huh. Como hemos dicho muchas veces, la medicina del siglo XVII se basaba en gran medida en la teoría de los humores,
sí,
una creencia que postulaba que la salud dependía del equilibrio de cuatro fluidos corporales: sangre, flema, bilis amarilla,
ajá,
y bilis negra, melancolía.
Hmm.
Los tratamientos a menudo eran sangrías, purgas y uso de hierbas medicinales. Bueno, en realidad la mayoría de estos tratamientos carecían de cualquier eficacia. Balaus, sin embargo, parece haber sido un médico respetado en su comunidad, conocido por su dedicación, su habilidad para diagnosticar y tratar enfermedades, al menos inicialmente. Esa salvedad
no.
Bueno, es alarmante.
Pero su práctica médica se desarrolló en un contexto profundamente influido por la religión y la superstición, ¿no? En ese ambiente, era un ambiente bastante yomería, las creencias inusuales no eran necesariamente vistas como algo anormal. Sin embargo, la obsesión de Balaus con su propia composición corporal pronto lo convirtió en una figura singular y objeto de curiosidad. Resultó ser que este hombre, una mañana de abril, al levantarse de su catrera, tuvo la idea de que su cuerpo estaba hecho de mantequilla, de manteca. Se le pasó por la cabeza, dice, mi cuerpo está hecho de manteca. Bueno, el origen del delirio de este hombre, Balaus, es desconocido. Pero su creencia de estar hecho de mantequilla se desarrolló gradualmente e influyó en su pensamiento y su comportamiento. No se sabe si fue un evento traumático, una enfermedad física, una predisposición genética, lo que desencadenó su trastorno. Lo que sí está claro es que su delirio no era una simple idea fija, sino una convicción profunda y arraigada que afectaba todos los actos de su vida. Balaus estaba convencido de que su cuerpo era susceptible,
sí,
de derretirse con el calor. Por lo tanto, evitaba cualquier fuente de temperatura elevada. Esta obsesión lo llevó a aislarse de la sociedad, a evitar el contacto con otras personas y a vivir en un estado constante de temor. La progresión de su destino fue implacable. Inicialmente pudo mantener una apariencia de normalidad y continuar ejerciendo su profesión médica, aunque con crecientes dificultades. Sin embargo, a medida que su miedo a derretirse se hacía más intenso, su comportamiento se volvió cada vez más excéntrico. Nunca se acercaba a las chimeneas, a las lámparas, incluso al contacto físico con otros. Su dieta también se vio afectada, ya que temía que los alimentos calientes pudieran acelerar su derretimiento. Esto lo llevó a un estado de desnutrición y debilidad física, que a su vez aumentó su delirio. La vida de Balaus, yo no sé, es un húngaro, no sé cómo se dirá Balaus,
uh-huh,
puede ser que se diga Balos también, se convirtió en una serie de precauciones extremas para evitar el calor. Se vestía con múltiples capas de ropa, incluso en los días más calurosos. Su casa se convirtió en una fortaleza, con ventanas cerradas, cortinas gruesas para bloquear la luz solar. su aislamiento social se profundizó. Esta soledad agravó su angustia. Bueno, sus diagnósticos se volvieron cada vez más imprecisos. Usted se agarró a alguna podredumbre, le decía. Los pacientes empezaron a evitarlo, su reputación se deterioró. A pesar de su situación, Balau se aferraba a la esperanza de encontrar una cura. Consultó a muchos colegas y nadie lo pudo ayudar. Su desesperación creció a medida que se daba cuenta de que su condición era incurable. En un día de verano, particularmente caluroso, Balau sintió que el sol era una amenaza inminente y en un acto desesperado, buscando evitar su derretimiento, decidió sumergirse en un estanque cercano. Sin embargo, no era un buen nadador y lamentablemente se ahogó.
Bueno.
Su muerte fue un final trágico para un hombre consumido por su propio delirio. La noticia se extendió, generó una mezcla de incredulidad, compasión, curiosidad. Algunos lo consideraron un loco, otros un mártir de su propia obsesión, y su historia se convirtió en una leyenda local, transmitida de degeneración en degeneración. Y bueno, para terminar, otra historia. Esta es la triste historia de Baló. Por suerte yo no me creo eso.
No.
En ese sentido...
¿Qué, lo de la manteca y eso?
Claro, no creo que mi cuerpo esté hecho de manteca.
No, pero no. Es evidente.
¿Esto qué
no
demuestra? Demuestra que tengo una salud mental de, no, de hierro, prácticamente.
Sí, el cuerpo de hierro.
Para terminar, la historia de la reina Cristina de Suecia, nacida en 1626, ya hemos contado parte de su vida, es una vida de película. Tanto es así que una de las grandes actrices de Hollywood, Greta Garbo, decidió interpretarla en la película que se llama justamente La Reina Cristina. Creo que había unas medias que se llamaban Reina Cristina, ajá, pero que no vienen al caso.
No, bueno.
Cristina de Suecia heredó el trono a los 6 años cuando su papá, Gustavo Adolfo, ¿no?, murió en una batalla. Era inteligente, impulsiva, sentido del humor, le encantaba romper las reglas. Una de las formas en que lo hacía era vistiendo pantalones, una prenda que en esa época, claro, usada por una mujer, era un escándalo. Cuando Cristina nació, los reyes estaban desesperados por tener un varón, querían un príncipe, y si bien su padre la aceptó, su madre, María Leonor de Brandeburgo, siempre estuvo decepcionada. Bueno, Cristina fue criada como un príncipe. Aprendió no solo los textos clásicos, idiomas extranjeros, sino también a andar a caballo, a practicar esgrima. Y ya en su adultez se decía que su dama de compañía, la noble sueca Eva Sparre, no solo era su íntima amiga, sino también su amante. Algo que se sugiere en varias cartas entre ellas. Leo un fragmento.
A ver, por favor.
Menos mal que nadie sabe que son mi amante.
No.
Bueno. Todo esto contribuía a exacerbar los rumores, en fin. La describían así. Caminaba como un hombre. Se sentaba y cabalgaba como un hombre. Podía comer y maldecir como un soldado. Su voz era profunda y áspera. Y su temperamento caliente. Sus sirvientes no eran ajenos a golpes.
Ah, lo fajaba.
Sí, lo fajaba. Cristina leía muchísimo y tenía un enorme apetito intelectual. Que incluía la filosofía y la astronomía. Ella abrió el primer teatro de ópera público de Roma, llamado el Teatro Tordinona, que por primera vez le dio al público general acceso a obras que hasta ese momento solo podían verse en las casas de los ricos. Esto en Roma, que tenía que ver con, bueno, no importa. participó en la fundación de una academia literaria que sobrevive hasta el día de hoy. La Academia de la Arcadia, pero lo que la terminó convirtiendo en persona no grata en algunos círculos sociales fue otra relación íntima que tuvo. Esta vez la controversia no se debió a que era una mujer, sino a que era un cardenal. El cardenal Decio Asolino, y la relación duró décadas. Dijimos todo esto para poder mencionar el dato extravagante que tenemos de esta mujer. Resulta que Cristina odiaba tanto a las pulgas que mandó a construir un cañón en miniatura de menos de 15 centímetros de longitud y lo armó con diminutas balas, y con él disparaba a cuanta pulga viese allí donde estuviere. Al morir, a los 62 años, Cristina fue una de las tres mujeres enterradas en las grutas del Vaticano. Ella estuvo mucho tiempo en Roma, ¿no? Una necrópolis que se extiende por debajo de la Basílica de San Pedro. Hoy aún está ahí, al lado del Papa Juan Pablo II.
Ajá, miren.
Esperemos que no entren las pulgas en aquel sitio sagrado. Bueno, los personajes, el doctor Gaspar Balaus y nuestra Cristina de Suecia. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? A los dos.
Sí.
Dos personajes muy, muy, muy simpáticos. Me gustó el detalle de que Gaspar Balaus, por más loco que estuviera, tenía fe en la medicina.
Claro.
Entonces fue a consultar a sus colegas para ver si podían curarlo de su imaginario mal, de tener el cuerpo constituido por manteca. Sin embargo, el diagnóstico, como ya hemos dicho, fue el que da nombre al tango que vamos a escuchar.
¿En serio?
En la voz de Gardel. Incurable.
Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura, y será que mi figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderás la España, solo cuentan tus hazañas la crónica policial. Después de tu última cara, me juraste arrepentido, quiero echar en el olvido mi pasado de gavión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño, y llorando como un niño me llegaste al corazón. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era muerto, que seguí tu profecía. Supe que la otra mañana marchaste al departamento, porque le apagaste el verso a un tal de constitución. Sosa, no puedo quererte porque la fe te he perdido, mi corazón está herido, ya no puedo sufrir más, pues la venda que mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de cachafá. Mataste mis ilusiones, olvidaste de mi nombre, si no supiste ser hombre, ya no mereces perdón. Por tus vicios incurables, siempre vivirás en cana, serán tu amante y hermana las rejas de la prisión. Y allá en tu recogimiento, en tus horas de amargura, cuando pienses por ventura, un minuto de dolor, que te he querido, que te dejo avergonzada, y que mi alma destrozada sufrió mucho por tu amor.
era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Incurable.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán. Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los deportes más peligrosos de la actualidad.
Bueno.
Cuidado, porque mucha gente, para conservar la forma física, resulta que se entrega actividades que lo rompen todo. Preludio. Los manuales de salud insisten en que el movimiento corporal prolonga la existencia, pero omiten mencionar que ciertas prácticas recreativas garantizan una visita anticipada al hospital. Bueno, vamos a ver. Deportes peligrosos. Primero, pero primero de una lista al revés.
Empezamos del menos peligroso.
Del menos peligroso. El fóbal. La práctica más popular del globo.
¿Qué es lo?
Huracán.
Sí. Ah.
Encabeza esta escala con la abrumadora cifra de más de 700.000 lesiones anuales registradas únicamente en las ligas amateur europeas.
Sí, bueno, pero también
es un montón.
Pero es un montón porque es un montón la cantidad de gente que juega al fútbol. Y porque es un deporte colectivo. O me lo van a comparar con un deporte individual. No empecemos con eso.
Sí, pero si fuera seguro el deporte, a lo largo de toda la carrera profesional no tendrían que lesionarse nunca. Eso sería seguro.
Pero es un deporte de contacto, señor.
Bueno, ¿a qué viene esa intervención?
Yo hoy vengo a molestar. Ese es mi trabajo.
Bueno, buenísimo.
Me pagan para eso.
Bueno. El riesgo real de perder la vida en un campo de fútbol es mínimo, no así en la tribuna.
No, eso es más riesgoso.
Claro que es más riesgoso. En realidad es una muerte por cada 200.000 futbolistas activos. Bueno.
Sí, a veces pasa.
Pero bueno, pero las lesiones pueden ser bravas. Sí. Segundo, el béisbol.
Ese es peor.
Ese es
peor,
muy peligroso.
Claro, bueno, claro. Sí, claro.
Te pueden reventar de un pelotazo. La pelota es muy pesada.
Sí.
Y el bate también, por ahí se le escapa a uno el bate.
Sí.
Y chau.
Sí.
Chau, chau. Estoy saludando.
Bueno, señor, estamos en un informe. Hay tres posibilidades de fallecimiento con el béisbol, que son que le pegue la pelota, que le pegue el bate, o sea, que muera por la pelota, que muera por el bate, o que muera de aburrimiento.
No, aburrimiento para usted.
Por ver el
CD. Porque no conoce las reglas.
Claro.
Los norteamericanos hacen cola de 10 cuadras para ver.
Sí, se divierten muchísimo. Aunque la mayor parte del tiempo los jugadores parecen estar esperando de pie o masticando tabaco, la amenaza es repentina y alcanza los 160 kilómetros por hora. La amenaza no, la pelota.
La pelota, que viene a ser la amenaza.
Un impacto directo de esta masa de cuero.
¿Cuál?
Esta. Te puede liquidar.
Sí.
Es de una masa de cuero y corcho está hecha, ¿eh?
Ah.
Contra el cráneo. Genera traumas encefálicos graves. Bueno, 60.000 hospitalizaciones al año en ligas juveniles y profesionales. Los bates de madera se transforman también en proyectiles punzantes.
Si se le escapa de la mano.
Se le escapa, incluso va a la tribuna, ¿eh?
Sí,
eso, cuidado, la pelota también, si va a la tribuna, usted está, vio que siempre están tomando algo, comiendo pochoclo.
Se le viene la pelota a una velocidad, no puede hacer nada.
Lo agarra distraído.
Ciclismo en ruta. Sí. Sí, bueno, el problema es que no se interrumpe el tráfico.
Bueno, pero para los entrenamientos no lo interrumpen.
No, pero a veces
la carrera
también,
sí, la vuelta de París, la vuelta de Francia, sí,
el Tour de France. A veces caen de un acantilado.
Bueno, sí, señor, pero ahí sí cortan el tránsito.
Bueno, sí. Es muy popular en algunos países, sí, el ciclismo. Acá lo era también.
Sí.
Ahora no tanto. Ahora
Recuerdo en Luna Park había.
Había, claro, los 6 días en bicicleta, sí, en Luna Park. Eran pareja. Sí. Ahí recuerdo algunos ciclistas que solían venir y otros locales como Jorge Batis, que eran muy, muy famosos, tratando de acordarme el nombre, los hermanos Alexandre.
Sí. Había gente que iba a las 3, 4 de la mañana.
Claro. Sí. Bueno, yo he ido alguna vez, que estábamos de gusto ahí con algunos amigos, y nos íbamos principalmente a esas horas.
Claro.
Nos sentábamos. No había tantos embalajes, porque había embalajes que daban sin puntos, etcétera, ¿no?
Bueno. Los ciclistas llegaron a ser tapa de la revista El Gráfico.
Sí, sí, sí. Y los que venían eran muy famosos. Me acuerdo de un español buenísimo, llamado Miguel Poblet. Yo creo que aquí ha venido también Fausto Coppi, quizá el más famoso de los ciclistas italianos, ¿no? Bueno, pero como quiera que sea, las montoneras en el pelotón provocan la fricción directa de la piel desnuda, generando abrasivos de segundo grado a innumerables fracturas. Es decir, sí, mucha gente,
sí, sí,
cuando se cae es bravo, ¿eh? Caerse, bueno, claro, de una bicicleta en competencia.
Sí, se hace un nudo de todo. Claro. Ustedes habrán notado que yo me afeité los muslos y las piernas.
Sí, 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 sí. Se afeitó todo, todas las... Sí. ¿Hasta dónde?
Todo.
Porque algunos se afeitan hasta medio
muslo. Claro, porque con...
No, tenemos... No. Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Gracias por elegir esta peluquería.
Sí.
Tenemos dos alternativas.
Sí.
O a medio muslo se lo afeitamos, o directamente un cavado.
Claro, hasta arriba.
Yo dividiría por la opción extrema.
Para mí, le combina con las sandalias, cavado total.
Sí, bueno. Por eso le digo.
Usted me dirá, igual no se ve.
No se ve. No,
llevan los pantaloncitos cortos.
Sí, pero la fricción, ¿qué me dice de la fricción? Sí,
no. Eso se irrita todo.
El vello friccionado con la lycra genera un incendio.
Calor. Es pólvora.
Puede derretir usted.
Bueno, por eso le digo. Y nosotros los ciclistas, pues soy ciclista, ¿no?
Claro. Ya veo que tiene los broches que le sujetan el pantalón.
Bueno, sí, ahora...
Que ha dejado la bicicleta en la puerta.
Ahora porque vine acá así de mi casa.
Claro.
Pero nosotros, para no tener resistencia con el viento, tenemos que estar bien lampiños.
Sí. Bien, así. Claro.
Bueno, siéntese que el señor lo va a afeitar. ¿Prefiere que lo afeitemos con máquina eléctrica?
¿O cera?
No, cera es depilación.
¿O navaja?
Con navaja, pero usted tiene buena mano.
Y más o menos.
claro.
Bueno, equitación.
Bueno.
Equitación es más peligroso todavía que el ciclismo.
Una caída de un caballo...
Porque está un elemento imprevisible, que es el caballo.
Sí, aparte...
O sea, la bicicleta no tiene voluntad propia. Pero el caballo sí.
Sí, y muchas veces uno cae de cabeza por la forma que se manca el caballo.
Claro, se niega el caballo y usted sale por arriba.
Pero los de equitación tienen casco, ¿vio?
Ah, sí, tiene casco, pero...
Bueno.
En fin. Someter la propia integridad física al temperamento impredecible de una bestia de 500 kilos... genera una tasa de 82 lesiones severas por cada 1000 horas de práctica. ¿Pero qué era 1000 horas de práctica? Dice, la altura de la caída, sumada a la velocidad del galope, garantiza traumatismo de columna y aplastamientos torácicos de extrema gravedad.
Sí, a veces el caballo se le cae encima.
Sí. Buah. El rugby.
Sí, Ravi, sí, bueno. se viven y, golpeando.
Aquí no hay blindaje corporal para autorizar el impacto frontal entre atletas que superan los 100 kilogramos de peso.
Sí, pero veo que ahora está de moda el jugador de rugby pequeño para algunas posiciones.
Claro.
Claro. Y, o sea, algunos son esos grandotes y otros son unos chiquititos que no los agarra.
Bueno,
los
pero alas. En realidad está previsto el contacto.
Sí. Porque al chiquitito lo agarra el grandote.
Al chiquitito lo agarra el grandote.
Del otro lado.
Y vio que hay algunos que se pegan las orejas con una cinta.
Sí. ¿Se pegan las orejas?
Se pegan las
orejas. Porque las tienen... Ah, las tienen muy... Eso se da en muchos deportes porque la oreja, que tiene la oreja muy...
Salida, sobresalida.
Le quita velocidad.
No, se la engancha, no, se lesiona.
Cuando hacen esa formación...
En el scrum.
No, pero digo, incluso en la carrera.
Ah, los ciclistas.
Sí. No solo los ciclistas, los tipos que corren, te agarra un viento en contra con las orejas así, sí, y salís último.
No, pero es despreciable la...
Bueno, más despreciable la será usted,
no,
señor.
No, la cantidad de lo que los...
Boxeo.
Sí, bueno,
es el deporte un boxeo.
No, el boxeo es un deporte, la pregunta.
El único objetivo reglamentario de este deporte es provocar una confusión cerebral temporal en el adversario, bueno, hasta que pierda el conocimiento.
No es así la regla. Las reglas no son así. No, se puede ganar por puntos.
No, señor.
No se busca.
Durante el siglo XX, no. Durante el siglo XX y hasta la fecha, se han contabilizado más de 500 muertes directas en el cuadrilátero. Bueno, gimnasia artística.
También.
Es peligrosa.
Sí, le erra.
Sí. Yo estoy estudiando ahora, ya estoy grande, sí, pero venía aquí porque me interesa mucho la gimnasia artística.
Es un excelente hobby.
Me vine con este uniforme.
Sí, pero... hay que entrenar en la gimnasia.
A mí me interesa mucho dar caminar así haciendo equilibrio,
sí,
sobre un palo finito.
Eso es fantástico.
Y darme una vuelta carnera en el aire.
Cuidado porque si cae con las piernas abiertas, que claro, es muy habitual.
Puede partir el
sí. Le pega el caballete que, justo ahí.
En general, sí, en los primeros tiempos, los primeros 15 años, usted le pega, se la pega.
Claro. Y también en la parte ese que te colgás de las argollas.
Sí, bueno.
Ahí usted puede hacer figuras con las argollas.
Sí.
Que...
Ahí hay todo fuerza de brazos, ¿eh?
Todo fuerza de brazos, sí. ¿Y qué más? Y de espalda y de todo.
Bueno, pero no tanto de piernas.
Y después de ahí va a las paralelas.
Sí, me gusta mucho. Y el caballo.
Y el caballo...
El caballo ahí es peligroso. Hay mucha gente que se ha malogrado.
Sí. También es el mismo del de la barra.
Sí.
Que después se va a relajar el caballo y va.
Bueno, acá dice que el desgaste articular... hay jóvenes atletas que han sufrido un desgaste articular...
No se recupera más.
Equivalente a la de un adulto mayor de 60 años. Sí. Y a los 20.
No se recupera más porque es todo. ¿Qué mete entre las artículas?
¿Qué artículas?
Claro.
Las articulaciones, dice usted.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las artículas?
¿Cuál es el deporte? Lo estoy examinando, soy el médico.
Sí.
¿Cuál es el deporte que practica? Porque veo que un gran desgaste articular.
Viene rengueando directamente.
Bueno, yo soy el campeón sudamericano de gimnasia en argolla.
Sí.
Tengo título, bueno, varios títulos. Saqué la de oro, la de plata y la de bronce.
¡Wow! ¿Tres argollas?
Las medallas. Las medallas. Con tres argollas es dificilísimo, siempre es con dos.
Claro.
Imagínese contra el carro.
Una de repuesto.
¿Con qué la agarro la tercera? No hay forma, señor. Pero
bueno,
mire,
lamentablemente lo que le tengo que decir
es
que a usted le quedó...
Es que la articulación, fíjese que no, el codo no me dobla, ve que es todo recto.
Prácticamente parece un hombre de 60 años.
Bueno, sí. No me dobla.
Puede ser que lo haya visto en las Olimpiadas.
Por supuesto, estuve en Moscú 1980.
Ah, oh, sí.
Fue el primero. Claro. Y después gané siempre, todos los años.
Ah, sí, 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 yo lo vi.
Todos los años hasta la última Pergamino 2022.
Sí, sí, Retipec. El sí, apellido, sí, Retipec.
Retipec.
Sí, uno de los grandes ¿qué campeones. ¿Qué
había, mi documental?
Sí, uno de los grandes campeones. Sí, sí.
A mí me gustaba cómo usted caía.
Claro, caía porque eso me distinguía.
Que clavado ahí en el piso.
Eso me distinguía.
Sí, sí.
La caída, ¿vio que me ponían los puntos? Que levantaban
sí,
los
campeones. Sí, incluso supe que en la vía civil el señor cayó de un segundo piso.
Sí,
y
sí, sí.
Cayó así para...
Sí, porque después el problema es que yo iba a los cumpleaños, me invitaban a todos cumpleaños del séptimo piso para arriba.
Claro.
Y me hacían hacer eso.
Claro, me acuerdo cuando fue a un programa de televisión
sí.
Y lo tiraron desde un trampolín.
Sí, bueno.
Y lo tuvo que hacer accediendo a pedidos del público.
Lo que pasa sí, que... porque Fernando Bravo me llamó y me dijo que sería muy bueno, muy atractivo para el programa de... El show fantástico que
claro.
Se hace esos años en ATC.
Ahora, ¿cómo las articulaciones prácticamente se le vinieron abajo?
Claro, se me vino, no, se me calcificó todo. Se me calcificó.
Bueno, lo lamento, pero tenemos que despedirnos porque sí. El programa continúa. Bien, gimnasia artística, buceo, no boxeo.
Ah, buceo, sí buceo. Puede ser.
¿Sería es boxeo? O buceo.
No,
buceo.
Es otra cosa el buceo.
Debe ser algo con el tema
del buceo. Buceo de cuevas, Pipino Cuevas. Mm. Sumergirse en galerías subterráneas inundadas elimina cualquier posibilidad de ascenso inmediato a la superficie. Ah, sí. Ya sé lo que es esto.
Sí, se mete
ahí un... te ahogás o te ahogás.
No, le viene ahí. La apnea.
No, se mete en una cueva que no sabe ni siquiera si tiene salida.
Claro.
Y a veces tiene 200 metros de largo.
Y sí. Por ahí te quedás,
sí.
Pasás, salís a un lugar,
sí.
Pero para volver tenés que otra vez pasar.
Sí. Otra vez salir.
Y por ahí hay que no se atreven a volver.
Ay, me agarro una claustrofobia.
Lo tienen que sacar con sí. Submarino.
A mí una vez me dijeron, quizás no sea cierto, fui una vez a Mendoza...
Pero la ahí verdad, no hay cuevas subterráneas no, con fui, mar.
Pero Mendoza, la provincia, está por Valle Hermoso, cerca de Las Leñas, casi Neuquén.
Bueno, bueno.
Y está un lugar que se llama La Niña, en donde hay un ojo de agua.
Ajá.
Que me dijeron, esto no conoce la profundidad, y dicen que va por abajo, pasa por abajo la cordillera de los Andes y sale al Pacífico.
Sale al Chile, sí.
Me dijo el...
Debe ser verdad.
El tipo...
Sí,
digo, pero, y si nadie volvió
no,
de los que...
Nadie no, fue tampoco.
Claro, debe ser por eso.
Claro.
Pero entonces yo cuando el tipo se fue, el remisero que me llevó,
sí.
Tiré una piedra.
Ah, está bien, a ver qué profundidad...
¿Al tipo le tiraste
no, una no. piedra? Al ojo este de agua.
Claro, a ver.
Está muy abajo, se ve como un, como una especie de cráter, abajo hay una baranda arriba.
Sí.
Y está muy abajo, un agua cristalina, y la piedra...
¿Desapareció?
Ni se, pero ni se escucha.
Pero eso es,
ni se escucha, dice, ¿qué profundidad tendrá eso?
A mí me dijeron que es una pileta, sino...
No,
es raro. Dos metros de profundidad.
¿Cómo no. va a ir por abajo de la toda la cordillera?
No, no va a Chile, va, que ahí nomás queda.
Y tiene un montón de kilómetros hasta el Pacífico, además.
No, pero no va.
¿No va?
Eso es un invento. Hicieron una pileta así redonda.
¿Pero cómo? ¿En el medio
de...? Llenaron de agua y después, total, vos le tirás piedra de arriba. ¿Qué?
Pero es la atracción turística de Malargüe.
Bueno, pero no lo diga
la fiesta esto, del Chivo y
a
esto.
A mí me lo dijo también.
Un sí, remoto. A veces inventan eso para que vayan los turistas.
Claro, no fui yo, señor.
Señor.
Es hermoso, el lugar es hermoso.
Automovilismo de velocidad. ¿Y de sí, qué sí. otra cosa puede ser? Sí.
El más lento.
Sí, pero ahora cada sí. vez es más seguro. Vio que
sí.
algunos chocan, revienta el auto y el tipo sale...
Y sale lo más chulo.
Y sí. se queja el tipo que sí, baja. Sí, sí. Dice, este auto no anda.
Salen caminando.
Salen caminando bueno. y dice, me cambiaron las gomas, ¿para qué?
Comprimir un cuerpo humano dentro de un habitáculo rodeado de combustible inflamable a 350 kilómetros por hora desafía las leyes elementales de la prudencia. Firmado
sí.
el doctor Cambón.
Sí, igual usted tiene un traje inífugo que no se prende fuego con nada, ¿eh?
Sí, este que tengo puesto ahora.
No,
sí.
bueno.
Y yo lo uso porque una vez
Sí, se prendió fuego.
No, sí, había ido a un baile de carnaval, sí, disfrazado de oso Carolina.
Sí.
Y me abrieron acá atrás y me tiraron un pucho adentro.
No, eso baile que va usted.
No, eso agarró como loco. Sí, claro.
Eso prende enseguida.
Y desde entonces uso trajes así, inífugos. Bueno, alpinismo de alta montaña.
Sí.
¿Eso es un deporte? ¿Cómo hace? A ver, quién llega primero arriba, o es nada más el gusto del desafío.
Buenas tardes. Por supuesto que es el desafío, porque uno tiene la montaña adentro.
Sí, parece, ya me di cuenta cuando lo vi llegar.
Sí. Y mientras, yo creí que estaba calcificado.
Mientras la escala es un desafío a usted mismo, ¿comprende?
Sí.
Hacer cumbre.
Ah, sí.
¿Qué
sí.
significa?
Llegar a la cumbre.
Sí, pero hacerla.
Hacer Monte Grande, llegar a Monte Grande. Y todo así por el estilo.
Hacer cumbre es algo que es intransferible, que yo no se lo puedo transferir.
¿Eso no era el del automovilismo?
No, en esto, no puedo.
Lo que pasa es que muchas veces las inclemencias climáticas, abajo de la montaña está todo bien.
Claro.
Pero arriba se pone bravo. Claro.
Yo hice cumbre, empecé primero suave en Tandil.
Sí, está bien, cumbre, está bien, está bien.
Las montañas más bajas del mundo.
Sí. Bueno, por eso le digo, tiene. Empecé suave.
Sí, claro,
empecé
sí,
suave.
Y hay que ir de a poco.
Y después de a poquito.
Cuando quiere acordar, está arriba del Everest.
Y sí, es así. Se va ganando experiencia.
Bueno. Y usted, por ejemplo, ¿cuál es su estilo para escalar?
Un paso, otro paso, un paso,
porque,
otro paso.
Y todos van así.
Pero le pregunto esto porque no sé cómo hacen. Veo que van subiendo por una soga.
Sí.
¿Y cómo la atan arriba?
No, la tira como un lazo, tiene cuatro puntas, como un anzuelo.
Es como un ancla.
Y la revolea, lo revolea.
Escúcheme, haga la siguiente experiencia. Póngase al pie de cualquier cosa.
Sí.
Alta. Y revolee la cosa con el gancho y no se le va a enganchar nunca.
No, pero ella...
Vuelve el gancho lo más.
Sí, bueno, pero hay que cultivar la paciencia.
Sí, pero si se engancha un poquito por ahí una raíz.
Sí, y cuando uno
está subiendo... Cuando uno está por la mitad, se arranca la raíz. ¿Y usted va a parar a dónde?
La prueba, primero tironea.
Ah, sí, qué seguro que es.
No, y aparte creo que va poniendo estacas.
Sí, pone
estacas. ¿Cómo clava esas cosas? Tiene que traer muchas.
Muchas, porque no las puede ir a buscar.
Claro.
Ahora, yo le digo un secreto de montañista.
Sí.
A usted le conviene ir atrás de un grupo, porque ya le quedan las estacas.
Ya le queda todo.
Entonces va como la escalera.
Hay que ir último.
Va último.
Claro, usted lo ve como se caen.
Llega pancho.
Como manzanas caen los alpinistas que lo preceden.
Igual, generalmente, a veces las mismas montañas, de un lado está, digamos, el lado de la montaña para escalar, y del lado contrario...
Hay un bar.
No.
Sí, puede, si hay un teleférico.
Puede llegar a haber un sendero o algo.
Claro, después
hay que agarrar, subir, montarla por el lado más difícil. Disculpe, claro.
Sí,
disculpe la expresión.
Porque la gracia, ¿cuál es la gracia de montarla?
El paredón.
Ninguna.
No, sí.
El paredón.
El desafío, porque es el desafío a uno mismo. Dice, bueno, yo lo
me desafío yo mismo, a mí que me importa.
Yo desafié al Fitzroy.
Te digo, dificilísimo.
Al Fitzroy.
El doctor Fitzroy, sí.
Hay más muertos que,
y bueno,
que vivos.
Lo desafié y, bueno, tuvimos
perdí.
Que... No, tuvimos que abandonar porque hubo...
Pero me dijeron que usted abandonó a los 15 bueno. metros.
No, esas son habladurías, sí. Yo creo que ya eran más de 20.
Ah, está bien.
Creo que sí.
Bueno, sí. Y cuando llega a la cumbre, ¿qué hace?
Pone un cartel...
Que diga qué.
O una bandera, un mensaje.
¿Sabe que no
un
lo
mensaje
ve?
Para la humanidad.
No lo ve nadie porque...
Claro, justo el último lugar donde yo pondría un cartel. Si yo tuviera que poner una pizzería, quiero poner una propaganda, lo voy a poner justo en la cima del Tupungato.
Pero además...
No, pero yo puse la pucha, qué pequeños somos.
Sí, me gusta.
Que lo diga usted.
Un cartel. Bueno, mira, si no van a pasar las cosas con respeto, yo me levanto y me voy.
No.
Porque la verdad, es la montaña,
Es insignificante
nuestro paso por este planeta.
Bueno, muy bien. Pero voy a ver, dice... Acá tiene que decir cuántos tipos revientan.
por año.
Sí, sí, son muchos.
Muchos, sí.
Prácticamente todos, ¿no? Dice...
Algunos caen y otros...
Hay que llevar carpa.
Superar la barrera de los 8.000 metros de altitud.
Pero 8.000.
Nos venimos de Sierra de la Ventana y ya no damos más.
Ojo que Sierra de la Ventana no la subestime, ¿eh?
No. No, pero el problema es que a esa altitud no hay oxígeno.
Claro, claro.
Bueno, entonces...
¿Vale llevar tubo de oxígeno?
Y tendría que valer.
Sí, vale, vale.
Ahora hay un adminículo que es como una especie de aerosol con oxígeno, ¿eh? No es necesario llevar un tubo enorme.
Pero...
Sí, como oxígeno en pequeñas... En pequeñas cantidades.
Sí, pero cuidado porque...
Lo usan mucho los motoqueros.
El novato se gasta el spray a los 1000 metros.
Claro, porque le va dando a cada rato.
Ya se lo bajó todo.
Vio como los chicos.
Claro, y después le quedan 7000 más.
Claro.
¿Qué hace?
Justo se lo gasta abajo donde haya.
Sí.
Bueno, después está salto base, lanzarse desde estructura física. Eso que te atas a un elástico.
Sí, ese.
Peligrosísimo, hubo un caso en Brasil terrible.
Sí, horrible.
Terrible.
Bueno, terminó. Y el primero, vuelo en traje de alas.
Claro, es como...
No existe ese
deporte. Usted es una, como un barrilete.
Claro, como...
Pero sin, me parece que sin piolín. ¿O usted tiene piolín?
Sí, sí, son como unas alas de murciélago.
No, ese no es el ala delta.
No, este es otro. La ala delta es un avión al lado de esto.
Sí, sí, es...
Es como tener una campera holgada, un poncho.
Sí.
Y se tira del Everest.
Ahí está, y se mata.
Sí, muchas veces lo agarra viento de costado y lo...
Si tiene buen viento, puede andar.
Y la velocidad horizontal supera los 250 kilómetros por hora, haciendo que el mínimo roce con la vegetación o la roca desintegra el cuerpo al instante.
Sí.
Bueno.
Por favor.
Digo, claro. Antes de alquilarle el traje.
Hay que pagar por adelantado.
Las compañías aseguradoras consideran esta actividad como un acto de negligencia deliberada y no le garpan la póliza.
Claro.
Ah, bueno, entonces para que
no
la
se
quiera.
Aseguran. Bueno. Pero el otro también, el que te atas con él.
Sí, no, con la goma.
Yo no me tiro.
Más vale.
Y aparte, me hago medir el elástico.
No, pero...
5 veces.
Que no le quede. Pero... Ahí sí, mejor que le retasen
el elástico. Mejor, claro, mejor ahorrar.
Sí, que sea cortito.
Preferible quedar ahí por el medio.
Sí.
Que no, que te escracháis todavía, ni siquiera terminó de desenrollarse.
Muy bien. Bueno, yo una vez me tiré en el... Con el parapente. Esto ya lo he contado en otro programa.
Sí, sí.
Pero con el instructor.
También, es, pero igual es impresionante. Por más que va...
Sí.
Atrás del instructor va, ¿no?
No, el instructor va atrás suyo.
Sí, abrazado, ¿no?
Bueno, no sé.
Sí, bueno.
A mí me hablaba acá. Me
hablaba y ¿qué le decía?
Sí. No, y me decía...
Son lindo vos.
No, serio, por favor. Decía,
¿cómo se llama?
Vos nunca te detengas, me dijo, te detengas.
No, todavía. Yo prefiero que me pregunten cómo me llamo.
Vos dale para adelante, para adelante, para adelante, y nunca te detengas. Entonces, tenía que correr hacia el precipicio.
Ah, la corrida inicial.
Sí, la corrida inicial.
No, eso
pero, ¿y si se arrepiente?
No, se puede arrepentir porque...
No, porque cae como una piedra.
Igual, mucho antes de llegar al límite, ya las patitas me quedaban...
Sí, me imagino.
Estaba suspendido en el aire.
Porque ya empieza a arrancar.
Ya no podía, no tocaba tierra. Y me levantó enseguida, y después... Hay un momento que lo sube de golpe.
El problema es que si usted se arrepiente ya cuando está en el aire, no se tiene
si
que esperar
usted gritaba,
a...
le decía algo al tipo, bájeme, qué sé yo.
No,
porque...
No se puede.
Él me decía, ¿estás bien?
Claro.
Sí.
Digo, sí.
¿Con esa voz?
Bueno, sí, porque... es muy impresionante el silencio que hay ahí arriba.
Entonces, ¿no hay el ruido del viento?
No, acá era silencio. Entonces... Se hablaba así y digo...
Me da impresión eso, ¿eh?
Sí.
No me gusta.
¿Y usted qué le contestaba?
Es hermoso.
A él, ¿y él decía?
No, señor.
Claro, me imagino.
La experiencia.
Y él le decía a usted también, ¿no?
No, por favor.
Claro, sí.
Y con los piolines los va moviendo y va doblando.
¿Qué piolines?
Tiene unos piolines que
claro,
van doblando.
Como un timón para llevarlo.
Un timón. Entonces se pega la vuelta y se vamos a pasar más para aquel lado. Y después hay que bajar, ¿no?
Claro, y si no podés bajar, porque por ahí hay mucho viento.
Lo agarra viento de abajo.
Te agarra un viento, te lleva por ahí lejos.
Sí, tarda.
Lo... Que después son varios colectivos que tienen que tomar.
Sí, sí, sí. En Tandil hice eso.
Ah, mira, mire, sí, ahí sí. Donde están las montañas más bajas del mundo.
Sí, sí, bueno, ahí, pero es un lugar donde se hace mucho de esas...
Tandil es un lindo lugar, ¿eh?
Muy lindo.
Sí, señor, claro que
lugar,
sí.
Tandil.
Lástima que se cayó la movediza.
Sí. No, pero está, hay una, no la verdadera, pero...
Ah, bueno, no, pero eso que es el Italpan.
No, si no es la verdadera, bueno. no voy.
Está hecha... Como...
Parece el Cabildo, que no es el verdadero, es y claro. Es una cosa de mazapán, bueno, que está en Plaza de Mayo.
El mismo aspecto, es como de una especie de material...
Claro,
de...
Ahí el progreso al revés, el Cabildo, está más lindo el Cabildo en 1810 que ahora.
Sí. Y era más grande todo.
Sí, todo.
Sí, ¿qué le pasa?
Bueno, excelente informe.
Sí, la verdad que sí. Qué ganas de ir a Tandil, ¿eh? Atención.
Sí, tenemos que ir. Sí. Y además, qué bien se come en Tandil y todo. Uh-huh.
No sé, debe hacer un frío en Tandil ahora.
Debe estar bravo ahora Tandil. Sí, sí, sí. Pero ahora en la primavera.
También.
Sí. Bueno, en el verano.
Ahí vamos.
Ahí puede ser.
Bueno, bueno, muchas gracias.
Por favor. Mire... Ahora hay que hacer una pausa.
Sí.
Pero después, ¡ja! Después viene el sordo avance.
Muy bien.
No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano. Con Mario Giorgi. En instantes. En Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo
Buenas noches, maestro. Bienvenido, bienvenido, Moreira. ¿Cómo le va?
Buenas noches.
¿Cuál es romántica? Si usted se
es,
lo
un
sabe,
es un lindo bar.
Es un lindo bar. ¿Que usted lo tiene manchado?
Sí, sí, más o menos.
La ha hecho en Bar del Infierno. Muy bien.
Romántica, incurable, te recuerdo esa noche entre las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta gemía en los latidos de aquel vals. Romántica, incurable, te recuerdo nuestra danza con un sueño de locura y tus ojos brillaban de ternura entornados detrás del antifaz. Serpentinas del mar que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del mar que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascarinas enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías envuelta en el jazmín de tu disfraz. romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín con esa loca me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Del mal que enredando mi hacer me ha dejado el dolor de saber que no está.
Once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero. Y si nos quiere encontrar en Instagram, tiene que apuntar la brújula hacia donde dice La Venganza Insta. Que ahí estamos. Mira el tema que pide de Charlie cerca de la revolución.
Charlie García.
Bien, Charlie.
Bueno.
¿Por qué no vienes hasta mí? Siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Yo estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer.
Bueno, no sé si el maestro estará en condiciones de hacer vívere, por ejemplo.
Me encanta.
Bueno.
Tiene que estar muy bien de la voz. No, bueno, por
sí.
Eso.
Un caramelito.
Oh, sí, qué magnífica sornata. Qué sornata di felicità. La mia venadura se ne andata. Mi ha lasciato al fine en libertad. Son padrone ancor della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia. Ringrazio qui me la portano via, via.
Muy bien, y hace su ingreso al estudio la trompeta marca Apolo, con todas las certificaciones del caso.
Así es.
Y...
¿Qué quiere hacer?
¿Qué quiere? A ver, elija a usted, Moreira. ¿Qué le parece?
¿Le parece Blue Monk?
Vamos con Blue Monk, sí, sí, Blue Monk, un dale. Blues, vamos.
Amigas, amigos, hemos llegado al final de esta velada, pero mañana...
De esta cabalgata.
Sí, de esta cabalgata, y ahí una afeitadora, yo diría que...
Claro.
Así que debemos marcharnos, maestro, con lo que usted disponga.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Tomás Méndez está en Radio 750.
Pablo Viró, que es el hombre del sindicato de los pilotos en Argentina. Vamos a hablar un ratito con él. ¿Qué hace, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo andas, Tomás? Buen día.
Mejor que mañana, lunes a viernes a las 6 en Radio 750.